En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Open up your eyes, then realize, here is never my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride.
Hay una pregunta, Carmen Areaza, que no puedo demorar ni un segundo más. ¿Cómo está funcionando la película más controvertida de este otoño? Todavía no es otoño desde el punto de vista estacional, pero sí desde el punto de vista, digamos, mental. En las taquillas que estén, la de Christopher Nolan.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Bueno, pues está funcionando bien porque no tiene competencia ahora mismo en taquilla. Ese es el gran estreno, desde luego, de la temporada. Pero no está teniendo los resultados que esperaban y desde luego la inversión que ha hecho la productora con una película de altos vuelos, sin duda, no solo por el director, sino por el gran presupuesto que se ha invertido en esa película, en Tenet, y por tanto la recaudación está siendo pues mucho más floja de lo que hubiera sido otro año y que no le está rentando del todo a Warner.
Ya, lo que pasa es que hay veces que, digamos, uno tiene coartada, o sea, dirá Nolan, dirá,
por supuesto,
dirá la productora, no está funcionando bien porque el coronavirus, oye, macho, hazlo mirar, porque a lo mejor no está funcionando bien porque la película no responde a las expectativas. Yo sigo encontrándome mucha gente
no sabe el monte.
No, yo voy a ir, ni pienso
ni
ir.
Eres terco, ¿eh?
No pienso ir, no, porque piensa. Las personas de las que más me fío me han dicho que es una tomadura de pelo. La última, Rosa Belmonte, el miércoles en este mismo espacio.
A ver, yo no diría que es una tomadura de pelo, es verdad, es una película muy complicada, que cuando sales del cine tienes que ponerte a bucear para intentar entender qué ha querido decir el director, pero yo creo que sí merece la pena verla, y sobre todo en el cine. Es verdad que las condiciones que ahora mismo de aforo tienen las salas de cine son muy complicadas, y a nivel internacional...
Tengo un argumento absolutamente indestructible para que mi tesis prevalezca. Tengo entendido, y si me equivoco tú me corriges, que Tenet es la segunda más taquillera de esta semana porque ha sido desbancada por una producción... manifiestamente mejorable.
Exacto, manifiestamente mejorable, siendo generosos. Es una película, es la secuela de una película que se llama After. Esta es After en mil pedazos y yo solo he visto el tráiler, no te puedo contar mucho más de ella, pero me ha parecido una mezcla, ojo, entre 50 sombras de Grey adolescente, así como con mucha tensión sexual resuelta en este caso, y Crepúsculo. O sea, una historia de adolescentes que está llevando a la gente joven al cine, a volver al cine para ver una película que en realidad, bueno, pues es una película...
Pero entonces tendrás que convenir conmigo que, por tanto, cuando hay una película que, buena o mala, interesa a la gente va.
Sí, eso es cierto.
¿Por qué no va la gente a ver Tenet tal y como se esperaba que fuera? No digo que no esté yendo nadie, es la segunda y ha recaudado 882.000
euros. Esa semana se ha quedado segunda. Es verdad que te lo contaba el otro día Santiago Segura, el boca a oreja hace mucho, y cuando a alguien le gusta una película y se lo cuenta a los amigos, la recomienda, la gente se acerca al cine a verla, y cuando no, bueno, pues tú lo confesabas de ti mismo, no quieres opinar por ti mismo porque ya tus amigos te han dicho que no les ha gustado. Es otra manera de entenderlo. Yo te digo que debes ir a verla.
Es verdad, bueno, ya,
no, pero no me vas a hacer ni caso.
No, yo no pienso hacerte ni caso. Para esa película no pienso ir a una sala comercial, ya te lo digo, vamos, para otras es posible que sí, para esa no, ya la esperaré y la veré en mi casa y ya te daré mi opinión cuando la estrenen las circuitos estos.
Que es que probablemente será pronto, porque les interesa que se empiece a ver en plataformas digitales, no inmediato, pero sí es verdad que cuando deje de estar en los cines empezará a verse en otras.
Y eso, y tú lo decías al principio de esta conversación, que se está beneficiando de un hecho cierto, y es que en este momento no tiene que competir con ninguno de los estrenos que teóricamente podrían haberle hecho sombra, porque los próximos que están, digamos, marcados con un redondel rojo en la agenda de los cinéfilos todavía tiene que esperar un par de semanas o tres.
Eso es, todavía tenemos que esperar a los grandes estrenos, que está por ver si al final acaban en las pantallas de cine, pero tenemos pendiente uno para la semana que viene que resulta muy interesante. A mí me gusta que hablemos un poquito de él porque es Pinocho. Se presentó en la Berlinale hace ya unos meses y es una obra, bueno, han pasado 80 años desde que Walt Disney hizo su Pinocho, que seguramente es por lo que identificamos todos a ese personaje, por la obra de Disney. No está claro que no es eso, es una obra literaria mucho más oscura que la que el autor del ratoncito nos hizo ver, y eso es lo que precisamente quiere contarnos el director de esta cinta, que es un italiano, es Matteo Garrone, y que está protagonizada por Roberto Benigni, al que todos recordamos por La vida es bella, que ganó el Oscar, y que es Geppetto, el niño, o sea, el Pinocho, es un Pinocho de madera, realmente es un muñeco, y es una película distinta que por fin veremos en las salas el próximo viernes.
No le auguro un gran éxito, primero porque rompe un mito, es decir, Pinocho es un personaje entrañable en el imaginario de
y para
la
niños,
de esta
digamos,
generación.
¿No? Esta no sé yo si es para
el
niños.
El efecto Disney, y esta no es para niños, y además la gente, yo creo que más en tiempos de pandemia, va al cine a divertirse. Por eso la película de Segura ha sido un éxito, y por eso quiero pensar que una película que se estrena hoy va a ser un éxito, salir del ropero. ¿Qué sabes de ella?
Pues sé que está protagonizada por Verónica Forqué, también por Rosa María Sardá, es su obra póstuma, y que es una historia muy divertida y que seguro que todos tenemos alguna cercana. Son unas dos amigas que llevan juntas toda la vida y que de pronto le dicen a su familia que no son amigas, que son pareja y que se van a casar.
Verónica Forqué, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola Luis, ¿cómo estás?
Estoy encantado de estar hablando contigo y además...
Ay, yo también estoy emocionada porque estoy un poco ronca, porque vengo en furgoneta como los buenos cómicos. Anoche de madrugada llegamos de Medina del Campo y de León, y entonces he dormido muy poco porque estamos con la promoción de la película y estoy un poco bombero, pero bueno, soy yo muy contenta de sentirte.
Bueno, y yo también de tenerte. Y además, lo que pasa, Verónica, ya sabes que los periodistas tenemos esa especie de maldición bíblica.
Tu compañera que ha contado la película, la mato, a El Killer.
No, pero ha contado lo que se puede contar, mujer.
He
no
contado
ha habido
lo
ningún
del
spoiler,
trailer, Verónica.
Ningún spoiler.
Te mato.
Oye, pero y además, Verónica, ya te tienes que ir acostumbrando, que seguro que no te digo nada que no sepas, porque además esto habrá sido una experiencia muy entrañable también, muy emotiva. Pasará también en la historia, aparte de ser por una película muy divertida y estupenda, por ser la película póstuma.
Claro, la última, sí. Póstuma, bueno, se estrena cuando ella ya está como, bueno, dándose una vuelta por otro lado, ¿no? Yo, mira, Luis, es que la siento por aquí. La gente no se va, no se va, realmente, ¿no?
Es verdad.
No se va. Y ella estará encantada diciendo, a ver, criticándolo todo, poniendo a todo el mundo verde, pensando que todo el mundo lo hace fatal. Y tan feliz y haciéndonos reír a todos. Y madre mía, qué tía.
Pero eso, Verónica, marcó un rodaje especial. Fíjate que tú tienes horas de vuelo en esta profesión porque eres una de las... Eres jovencísima, pero empezaste siendo una niña. ¿Recuerdas algún rodaje parecido a este?
Bueno, no, cada rodaje es diferente y no es un lugar común, es verdad, este, además Luis fue en Lanzarote, es un lugar difícil, hay que acostumbrarse, hay mucho viento, mucho sol, todos van muy despacio, pides a comer y tardan 3 horas en ponerte la papa arrugada, te ponen lo mismo en todos lados, y poco a poco, mira, cuando llegué allí, el primer día me encontré a la Sardá, sentada, vestida, con el abrigo puesto, el bolso, en la recepción del hotel, y cuando, esperándome, porque ya había llegado el día antes, y me dice, nena, te estaba esperando para que me saques de aquí. Digo, Rosy, no te puedo, lo voy a intentar. Yo enredé y hice que sí, pero imagínate tú, el pobre Andrés Santana, el productor, que es un bendito, que ha luchado, imagínate tú, para levantar esta película, decirle que la Rosy y yo a otro hotel, pues no, porque era muy complicado. Bueno, para no aburriros, nos pusieron una suite de divas a las dos y tan feliz que estuvo. Luis, estaba estupenda, estaba divina, estaba contenta, quejándose, porque esta si no se quejaba no era ella. Pero soy una pobre mujer, con una maleta, decía, ya te que estás forrada, hija de puta. Forrada, si te digo, bueno,
pero
hacienda, que da mentira, no.
Pero fíjate, Verónica, que a mí me parece como muy bonito y muy entrañable que podamos recordarla entre bromas y además con buen humor, o sea que me parece
pues
fantástico.
Claro, pues claro que sí, 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 esto es un paso más, Luis, si nos vamos a reencontrar. Espero que no muy pronto, anyway, pero...
No tenemos prisa ni tú ni yo, o sea que...
Pero que la reencuentro, vamos, lo tengo clarísimo. A ella y a unos cuantos más.
Verónica, y es una película, a pesar de que por lo poco que nos ha contado Carmen, que no ha querido hacer spoilers.
Bueno,
insisto,
Carmen.
No ha sido a propósito, eso te lo prometo, Verónica.
Pero pues ¿crees que es una película que para todos los públicos? ¿Se puede reír gente de todas las edades?
Mira, Luis, sinceramente, sí. Absolutamente sí. Es una película blanca. Es una película que habla sobre el amor. Imagínate tú, la Rosy y yo, como te puedes imaginar, heavy, ¿cómo se dice? Gore, heavy, sexo, heavy, no hay. Nos damos un piquito. Yo le decía a la Vida Ángeles, asegúralo del piquito. Ahí las dos loros, nos vamos a dar un poco de cosas. Y se tronchaba. Y efectivamente nos damos un piquito. y luego si nos ven la camita con nuestro camisoncito, que estamos más monas que nada, ahí mirando para arriba, te quiero decir, cuando llega mi niña y nos pilla en la cama, mi nieta.
A ver, ¿sabes? Si vas a hacer tú más spoilers que nosotros, guapa.
No, bueno, yo no digo más, como ha dicho que nos... Todo eso, pues sí, en la cama estamos.
Bueno, ¿qué
respuesta? Espera una cosa, Luis. Termino, porque lo de la cama es muy importante. Me ha dicho Ángeles, la directora, Vero, no te olvides de decir que esta película es una película sobre viva la libertad sexual, que cada uno viva la sexualidad, su propia sexualidad, libremente y con alegría, pero sobre todo cuando eres mayor. Porque el sexo está mal visto en las mujeres, que disfruten de él, es como una guarrería de las mujeres disfruten de eso, sobre todo si tienen más de 60 años. Ya son unas guarras. ¿Me comprendes?
Sí, bueno, te comprendo. Comprendo que es una estupidez como un piano de
cola. Pero piensas que hay un poco de eso en el ambiente.
Es posible, pero fíjate, creo que lo pensamos más nosotros en una generación más tardía que ahora. La gente
claro,
joven lo ve de otra manera.
Ya lo sé, Luis, tú eres más joven que yo. Yo tengo 64.
Bueno, yo ya me gustaría ser mucho más joven. O sea, somos de la misma quinta, guapa. De la misma quinta.
De la misma.
Ah, de la mismísima.
No me lo puedo creer, pues eres cabra del horóscopo chino como yo.
Y se nota todos los días, no lo puedo disimular en absoluto.
Tenemos ahí un tornillo suelto, Luis.
Oye, ya lo sabes. Verónica, pero aparte, déjame que hable también, porque Verónica Forqué es una de las grandísimas actrices que tenemos en España y ha hecho... Hombre, perdona, perdona, tengo que contarle a mis oyentes, aunque muchos lo saben porque los tengo muy eleccionados, que aparte de este estreno, que va a ser divertidísimo, ya verás como la gente sí que va al cine. Lo hablaba con
Luis. Claro, Dios te oiga.
No tengas ninguna duda. La gente, cuando lo pasa mal, en momentos de pandemia, en momentos de preocupación, lo que necesita es que alguien le distraiga. Los cómicos sois más necesarios que nunca.
Estoy contigo totalmente. Y fíjate que mi padre, claro, pobrecito, no vivió la guerra, vivió muy, muy de adolescente, pero me decía siempre, y la gente del teatro, que cuando la guerra civil, la comercialidad es nuestra guerra, la gente iba muchísimo a la revista y al teatro.
Claro. Claro, es que es así, y yo creo que eso lo vamos a ver, por eso, bueno. Déjame que te pregunte una maldad, ¿tú has visto Tenet, la película de Nolan?
No, me he visto nadando de, como ves, de Fragoneta, promoción, no, cuéntame.
No te puedo contar porque yo me niego a verla. Es que todos los amigos míos listos, los que tengo...
¿A verla?
No, me dicen que es que no la entienden. Dicen, no la entendemos. Una tomadura de pelo. Digo yo, chico, ¿para qué no entender una película?
Bueno, pues lo que me pasó a mí con Matrix, perdóname, los que me odian, esta mujer es tonta.
Uy, esta es mucho más complicada que Matrix. Me han dicho que es mucho más complicada. O sea, imagínate.
Pues no voy.
Pues ves, pues ahora entiendes por qué no voy yo tampoco.
Pues lo entiendo, porque la Matrix me la explicó mi hija María, si no, vamos, y aún así no te creas tú que me... Tampoco te creas que me interesan a mí mucho esas películas,
No, pero me has cortado cuando yo iba a presumir de interlocutora, porque es que no solo eres noticia porque estés estrenando esta película, Salir del ropero, imprescindible para que uno se lo pueda pasar bien, sino porque te has llevado al Más de Teatro hace unos días.
Ay, sí, me hizo mucha ilusión, ¿para qué te voy a engañar, Luis? Eso, yo adoro el cine, estoy tan agradecida. Tú no llegas a ser, tienes que hacer películas también, si quieres ser una actriz, ¿sabes? No, da gusto poder hacer películas. Y en eso doy gracias, pues a todos, Almodóvar, a Trueba. El otro día, hablaba en la radio ayer, Trueba, Fernando, al que quiero tanto, respeto y admiro. Y no es que tengamos, no nos vemos nunca, pero bueno, y hablaba de la muerte, no sé por qué le preguntaban, que si le hablaba, mira, me emociono, me quedo ronca. Que si le hablaba con... Que si se veía mucho, son un montón de hermanos, ¿no? Y él es el mayor. Que si se veía mucho con sus hermanos. Y él contestó, sí, sí. Me veo mucho con los que están aquí y también con los que no están aquí.
Qué bonito.
Sí, sí. ¿Y por qué me iba yo esto? Que me enrollo. ¿Por qué los Goya? Por el más... Bueno, eso, el cine. Entonces el cine me ha dado mucha alegría. Pero mi día a día, mi mundo, mi raza, así, mi ADN es de escenario, Luis. Entonces este premio es un premio precioso.
Hombre, y además es el galardón por antonomasia. Yo creo que es como el Oscar del teatro en nuestro país, y por establecer una comparación.
Sí. Los Tony, ¿no? Tienen allí en América los Tony,
claro,
¿no?
Allí tienen los Tony, aquí tenemos los Max.
Los Max, y en Inglaterra no sé cómo se llaman los de teatro, porque los BAFTA son los del cine. es un premio muy bonito, me hizo mucha ilusión. Pudo venir mi hija con su chico y la verdad que fue una noche de llorar y de verme pues con la gente que no te ve, compañeros, sobre todo con los dires, ya los directores no lo ves.
El problema es que
te contratan.
El problema es que te han dado el Max por una obra que, por cierto, no hemos dicho cómo se titula, las cosas que sé que son verdad, que sí. Ya no está en cartel, salvo que hayáis planificado algún tipo de gira. ¿Lo tenéis en cartel o no?
Sí, mira, tenemos en cartel desde el día 2, Luis. Acabamos el día 6 de marzo, fue la última función en Soria. Luego nos encerramos y hemos retomado el día 2 en Ceuta y León y Medina del Campo anteayer. Y es muy emocionante, mucho, Luis, al final, cuando estás en los saludos, ver a todo el público que se ponen de pie, porque la función es very moving, ¿no? Con su mascarilla blanca, los pobres todos igualitas. Se ve que se las dan como en el cole a todos iguales, ¿no? Cuando entran. Y es muy impresionante. Nunca habías vivido una cosa así. Yo hice una foto del público el otro día, la tengo aquí guardada, ¿no? Con sus mascarillas. Y es muy bonito que vengan y, joder, gracias a ellos. Es que si no, fíjate tú, qué desastre. Los cómicos.
Los cómicos, pero bueno.
Y el teatro. Pero bueno, ahí vamos. Y el cine, eso, la película es muy francesa, no es el tono maravilloso de Santiago Segura, de risa española, que te mueres, que tal, que está muy guay. Es más, como dice Ángeles, cuando yo leí el guión, digo, me recuerda a Ángeles, una película como de Romer. Además, como está en el mar, todo el tiempo estamos en el mar, en el agua, en el sol, en las lunas, ¿sabes?
Qué envidia. Verónica, que tengas muchísima suerte, que tengas,
que
vaya muy bien, estoy seguro, y ya verás cómo tendremos la oportunidad de hablar pronto del éxito, del taquillazo de la peli.
Ay, Dios te oiga, Luis, muchísimas gracias por la entrevista.
A ti por estar con nosotros este ratito, Verónica, un saludo muy
cordial. Mil gracias, un beso, hasta pronto.
Bueno, la gran ventaja, Verónica decía que le encanta hacer cine, pero que ya tiene el ADN de las tablas en la sangre, y naturalmente es así, y los espectadores tenemos la enorme suerte que no tenemos por qué elegir una u otra, podemos elegir las dos.
Eso es.
Porque tenemos estrenos de cine estupendos, y también, Carmen Areza, estrenos de teatro maravillosos.
Maravillosos, como uno que te traigo, que me ha llamado a mí especialmente la atención. Lo podemos disfrutar de momento en Madrid, en el teatro, por ejemplo, oye, que eso ha marcado mi infancia, Buzz Lightyear en Toy Story, o actor de televisión, ¿te acuerdas de Aquí no hay quien viva? O La que se avecina. Bueno, pues
no,
el presidente de la comunidad, pues ahora acaba de estrenar hace 2 días, Eduardo II, Ojos de niebla.
Don José Luis Gil, bienvenido, muy buenas tardes.
Don Luis Herrero, encantado de saludarle.
Bueno, el problema es que tú haces un dramón en el sentido más literal del término, en el teatro, en las tablas, o sea que cualquiera que quiera establecer un cierto parecido con las últimas cosas que has hecho en televisión, se va a llevar un cierto disgusto.
Bueno, pues bien, no lo creo. De todos modos, lo que se va a encontrar es un cambio de registro en un actor, sí, que lleva 17 años interpretando un papel que es de comedia y que todos conocemos, de La que se avecina o En aquí no hay quien viva. Digamos que yo no es que me especialice en papeles que sean de comedia, sino que de esos dos papeles están durando muchos años,
sí,
y yo,
sí,
estoy encantado de hacerlo.
Bueno, y además, no, pero la verdad es que ahí tienes la oportunidad maravillosa de mostrar que un gran actor, como es tu caso, tiene todos los registros del mundo y no se encasilla en uno. Yo recuerdo las muchísimas horas de conversación con Alfredo Landa cuando fue capaz de demostrar que el landismo pues tuvo su época, pero cuando de repente él hace el crack, por ejemplo, y cambia completamente el registro de su actuación, la gente, los santos inocentes, y la gente se queda maravillada. Bueno, pues los grandes actores tenéis esa gran capacidad, esa versatilidad, ¿no?
Claro, todos sabíamos que Alfredo Landa tenía un maravilloso actor dentro, hiciera lo que hiciera. Y además tenía el don de hacer verdad hasta las películas esas que se llamaban de landismo, pues se las creías, pensabas que Alfredo los papeles que hacía Alfredo Landa realmente podían existir, ¿no? Era un maravilloso actor ante todo, y durante un tramo de su carrera fue por esos derroteros a nivel más comercial, y que, bueno, pues que a él también le interesaría hacer, y que pero que a nadie nos sorprendió. Yo era bastante joven, pero a mí no me sorprendió en absoluto. Yo siempre intuí que había un maravilloso actor detrás, desde que vino de San Sebastián y ahí empezaron sus incursiones, que hizo doblaje también con su amigo Ángel Mario Baltanás, y que luego cuando hizo Los Santos Inocentes pues nos dejó impactados, ¿no?
José Luis, la verdad es que este es uno de los grandes proyectos de teatro, es uno de los estrenos que de verdad se esperaban con interés. Es un drama histórico escrito por Alfredo Cernuda, dirigida por ni más ni menos que Jaime Azpilicueta, y además con un reparto estupendo, porque además de ti está Ana Ruiz, está Carlos Heredia, está Manuel Galeana, o sea que estamos hablando de la florinata del teatro de nuestro país. ¿Qué dirías tú para despertar el interés de los que nos oyen por ir a verla? ¿Qué se van a encontrar cuando vayan, José Luis?
Pues se van a encontrar un personaje histórico, que fue absolutamente, no digo polémico, pero sí marcó un reinado muy especial por el simple hecho de ser un rey homosexual. Y que todos conocemos, bueno, que todos conocemos, que ahí, digamos que hay obras importantísimas como la de Christopher Marlowe, que todo es más conocida, está más en la mente de los demás. Y aquí lo que se ha hecho, una nueva versión, que yo, con todos mis respetos a Marlowe, creo que en el texto tiene una fuerza y una potencia tan brutal de Cernuda, que desde que la leí me sobrecogió, me interesó a todos los niveles, porque lo narra de una manera absolutamente muy muy fiel a la historia, y te das cuenta de la vigencia que tiene 700 años después un rey inglés, la vigencia que tiene en el 2020, que donde todo se mueve por lo mismo, donde un rey, por el hecho de ser homosexual, es inconveniente y le obligan a ser rey y a renunciar a sus amantes, no a su condición, ¿no? Pero sí le obligan a tener herederos y al rey vivir bajo un reinado absolutamente casi insoportable, hasta que llega un momento en el que él, una vez que ya ha hecho una dejación y se ha dejado llevar por los intereses de los varones y de los poderes que realmente reinan en la sombra y gobiernan en la sombra, cuando se le presenta una segunda oportunidad en las mismas circunstancias, porque se vuelve a enamorar después de haber entregado y que hayan descuartizado a su primer amor, pues se enfrenta a todos y a todos, porque no está dispuesto a renunciar a lo único que le mantiene con vida, y que aún siendo sumiso y digamos que obediente en las leyes y en las normas que le imponen, llega un momento que se enfrenta a todo, a la Iglesia Católica con sus contradicciones, con sus imposiciones, con su poder, al poder del dinero, con los bancos reflejado en un, o encarnado en un prestamista judío, y a todo. Es que tiene una vigencia brutal. Los textos, si en vez de con vestidos de la época salimos vestidos con corbata y chaqueta o con pantalones vaqueros, podría tener tremenda actualidad, y eso es lo que nos llevó. Es un drama con su mucha ironía en cuanto habla de temas tan importantes como las religiones, como el hecho de cómo domina el mundo el dinero, y de la poca independencia de la que realmente disfrutamos, incluso siendo rey o presidente o como quieras llamarlo, y es lo que mueve al público, porque al fin y al cabo es Eduardo II Jorneble, para mí, yo lo conceptúo como un clásico moderno contemporáneo, porque está escrito hace relativamente poco, pero porque tiene todo lo que nos mueve y que tienen todos los clásicos, ¿no? Que son los sentimientos, las emociones, la vida.
Que es lo que ha hecho que siempre el teatro sea imbatible. José Luis, claro. Que tengas muchísima suerte y muchísimas gracias por habernos atendido durante estos minutos.
Muchísimas gracias.
Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Igualmente.
Bueno, pues con José Luis Gil nos tenemos que despedir en el programa de hoy, porque quedan tan solo 2 minutos para que sean las 7 de la tarde. Volveremos el lunes, que será 14 de septiembre. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas. Feliz fin de semana a todos vosotros, amigos.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.